Arte Conexión.
¿Quién no conoce la historia del conde que para vivir consumía sangre humana? Se convertía en murciélago y la luz del sol no podía tocarlo.
O aquel ser formado con diferentes partes de cadáveres al que dieron vida a través de electricidad.
Drácula y Frankenstein, un eterno Prometeo. Así como un sinfín de seres que hoy en día son íconos de terror y suspenso, tienen su origen en la literatura. Por eso, hoy platicaremos de este género de las letras.
Para ello, nos acompaña el escritor Jorge Manzanilla Pérez. Bienvenidos a una nueva emisión de Arte Conexión.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Más allá de los ritos populares y religiosos alrededor de la muerte, durante estas fechas en México, también participamos y adoptamos celebraciones y costumbres de otros países.
Recordarán que hace un año platicamos con Sergio Aguilar del Festival Mórbedo sobre cine de terror, pues hoy abordaremos el género desde la literatura. Para ello, damos la bienvenida a Jorge Manzanilla Pérez.
Jorge es licenciado en literatura hispanoamericana por la Universidad Autónoma de Guerrero. Ha publicado Sonido de Barro, Que me sepulten recostado en la palabra, Escarnio, Diáfano 23 y Vitral de todos mis cuerpos.
Ha recibido el galardón José Díaz Bolio en el 2013 y mención honorífica en el Premio Internacional Ciudad de Mérida 2014. Gracias por acompañarnos, Jorge.
Muchas gracias.
Nos da mucho gusto conocerte y platicar de esta temática. Y bueno, vamos a empezar sobre los inicios del género. ¿Cómo podemos definir a la literatura de terror?
Hola, buenos días. Más bien, esto me parece muy muy curioso porque yo he hablado con muchos amigos. ¿Existe un origen que podamos decir aquí inicia la literatura de terror? ¿Hay un antecedente? Y básicamente, el terror como tal, u horror como dicen los gringos, es una clasificación que se ha dado a partir de momentos inquietantes, una acción inquietante o algo que nos cause pavor o nos dé cierto miedo. Revisando textos podemos agarrar tal vez la Ilíada. Dice, ¿la Ilíada puede tener terror? Bueno, podemos decir que en el canto 15 vemos cómo hay en la con Odiseo con Gorgonas que está buscando la cabeza, pero ese capítulo es todo inquietante, es temeroso. Entonces decimos, este capítulo sí es de terror. Y así mucha literatura griega vamos a encontrar eso, en la Odisea, incluso en textos bíblicos, ¿no? El Apocalipsis como tal es una representación sobrenatural del terror, pero no podemos clasificarlo o encasillarlo a que esto es terror o esto no, sino es más adelante, tal vez con el cine va a tener esta interpretación. En textos como del medievo también podemos encontrar algo. El mismo texto de Erasmo de Rotterdam, El elogio de la locura, pues representa un pavor psicológico de que había cortado una tendencia de ideas sobre lo que se pensaba que pasaba, y pero sigue sin caer en esta clasificación, ¿no? Bueno, de la literatura de terror, llamándolo así como tal, creo que tiene que ver mucho con el cine, y eso es lo que estoy totalmente de acuerdo. Autores como Mary Shelley con Frankenstein, que curiosamente cuando yo veía Frankenstein o leía Frankenstein, pues veía, hay una obra antecedente de Frankenstein y nunca pasó a un registro tan fuerte, ¿no? El caso del Golem, que es una película de 1920 de Murnau, y Murnau tiene todo un antecedente de terror. Pero antes de 1920 habían otros autores o algunas leyendas, que la leyenda o los relatos orales sí son influyentes a toda la literatura de terror, que realmente de ahí viene. El caso de Vlad el Empalador, Gilda Rice, Elizabeth Báthory, todas estas historias pues representan un pánico hacia cierta gente. Esto es lo que podríamos llamarlo terror. Ya más adelante con el cine pues como que se va conjugando, ¿no? casos como Bela Lugosi, que aparecen en un Drácula, Nosferatu, etcétera, sino es como una representación, así, en términos globales.
¿Y qué características consideras que definen este tipo de género? ¿Qué podemos decir? Ah, bueno, esto me da, detona, tal.
Sí, bueno, como decía anteriormente, decía Lovecraft, el horror viene desde el origen mismo del lenguaje, ¿no? Y entonces, cualquier situación que podamos leer, incluso en los textos más antiguos de Mesopotamia, si queremos, nos va a detonar algo, que es lo inquietante, el temor a lo desconocido. También Lovecraft decía, desde niños tememos a la oscuridad, ¿no? O sea, todo lo desconocido o toda situación que nos cause una extrañeza fuera de nuestra naturalidad, entonces se considera terror en términos estrictos, ¿no? Pero realmente viene de obras grandes que le han hecho. Drácula de Bram Stoker detonó, o sea, fue un antes y después de Bram Stoker. Y fue así como clave pieza de lo que estaba sucediendo, ¿no?
Y bueno, ya que mencionaste a Lovecraft y a Bram Stoker, ¿qué otros creadores podían ser los máximos representantes del género?
Bueno, Lovecraft es así como un inmediato, ¿no? Decimos terror y Bram Stoker igual. Pero hay otros que han creado antes de Lovecraft. Lovecraft tenía un maestro y su maestro se llama Frederick Brown. Frederick Brown era un maestro de terror que incluso Hitchcock lo retoma en varias películas. También retoman parte de sus fragmentos en Dimensión Desconocida en los años 50. O sea, Frederick Brown para los ingleses era un fenómeno que en América nunca sonó. Y ese era muy, muy importante, ¿no?
Oye, Jorge, ¿qué te parece si hacemos una pausa musical y regresamos con más de estos autores que necesitamos conocer para adentrarnos al género?
Vamos a la siguiente pausa musical con la pieza Pídele a Dios de Javier Corcovado.
Pídele a Dios que me muera para quitarte de encima al más terrible enemigo. Dile que tienes conmigo una deuda tan enorme que jamás podrías pagarme. Yo por mi parte le pido que por mucho tiempo existas, que de beber no desistas, porque no hay nada más difícil que vivir y más fácil que morir. Que no conozcas la pena de llorar, la dicha de soñar y el don de suspirar. Que te alimenten de risa y falsedad, que no tengas piedad, que crezca tu maldad. Pídele a Dios que me muera para quitarte de encima al más terrible enemigo. Hecho y es tu castigo, pues mientras siga viviendo te voy a estar maldiciendo. Dicha de soñar y el don de suspirar, que te alimenten de risa y falsedad, que no tengas piedad, que crezca tu maldad. Pídele a Dios que me muera para quitarte de encima al más terrible enemigo, que yo viva es tu castigo. Pues mientras siga viviendo, te voy a estar maldiciendo. Pues mientras siga viviendo, te voy a estar maldiciendo.
El libro Manual de Estilo del Arte Contemporáneo de Pablo Olguera es una guía útil para ayudar a principiantes a entender el mundo del arte contemporáneo y saber cómo desenvolverse en él. Tras su primera edición del 2005, se publica una versión corregida y aumentada. No es solo un manual para entender qué vestir durante las inauguraciones, cómo vender tu obra si eres artista o qué comentarios intelectuales hacer en las fiestas del medio. En realidad, es una crítica incisiva y llena de humor al mundo del arte actual.
Contribuye al fomento cultural en nuestro estado.
Únete a la campaña de donación de libros de arte para el taller itinerante de arte Chumpajal.
Chumpajal.
Contáctanos al 943-1405.
943-1405.
Y lleva la cultura a todos los rincones de Yucatán.
Sé parte de este sueño.
Sé parte de este sueño.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Seguimos en Arte Conexión platicando con Jorge Manzanilla sobre la literatura de terror. Y bueno, ya mencionamos algunos autores y también algunas obras que seguramente nuestros radioescuchas ya identificarán y recordarán. Pero vamos continuando con el tema. ¿Cuáles serían los subgéneros de este, no? Platicamos un poco de terror psicológico, los que mencionan los fantasmas, el gótico y hasta la ciencia ficción, ¿no? ¿Qué otros podríamos encontrar?
Bueno, dentro de toda esta literatura llamándola de terror, que tampoco me ha gustado usar mucho ese término, yo estoy muy de acuerdo con José Cela, un escritor que dice que no hay una clasificación, sino hay una identidad en lo que te encuentras, ¿no? Y pero tratando de separar o hacer fracciones, pues además de que en la literatura podemos encontrar textos desde Julio Cortázar, ¿no? Podemos decir, no, es que parte de Rayuela me dio miedo que la maga hiciera esto, o me dio miedo esto que pasaba en la caída de la casa Usher de Poe. O sea, esas situaciones vamos a llamarlas como situaciones de psicológicas, o sea, un terror psicológico, ¿no? Pero existen las sobrenaturales. Ya decía hace rato la Biblia, ¿no? El Apocalipsis es una película de terror. Desde que empieza Juan hasta que acaba, todo es un apocalipsis tremendo. O sea, son sobrenaturales. Los mitológicos, que en toda la antigua Grecia es presente, los minotauros, los dragones en otras culturas, pues estos son fenómenos de monstruos creados, ¿no? Pero se crean por una identidad cultural. Caso de China también, el dragón es su identidad. En México, un Quetzalcóatl, un Kukulcán, son una identidad. Muy curioso, y tocando el tema de las leyendas, tenemos aquí la Ixtabay, lo que en el DF es la Llorona, y en Guerrero la Cihuatayota. O sea, en cada una, pero es la misma, solo cambian ciertos patrones, o ciertas partes de si la Llorona llora, para la redundancia, en bajo un árbol, pues en otra cultura está en un río, pero hace lo mismo, llora por sus hijos que se fueron, la. En Chile también hay otra interpretación de la Llorona, etcétera. O sea, el relato oral, la leyenda y el terror, como que todo el tiempo van a estar revueltos, como un omelete. Es lo que siempre va a suceder. Todas las leyendas que podamos encontrar, hasta el guaychivo, lo vamos a ver en otra cultura. Y pero realmente, yo no la clasificaría, sino lo que yo haría sería este omelette, ¿no? Este omelette de sobrenaturales, lo psicológico, porque hay obras donde podemos leer. Estaba pensando ahorita en Francisco Tario, leo Francisco Tario y digo, ¡chin! Esto es sobrenatural. No, pero es psicológico. Ah, pero está esto, o sea, está todo. y en el cine lo vamos a ver igual. En el cine vemos a las películas de Bela Lugosi en el 36, vemos a Nosferatu, la geometría de la película esta de el gabinete del doctor Caligari, y son hay varias situaciones revueltas. El mismo Golem que decía que es de un mongol, que es el antecedente de Frankenstein, antes de que sacaran el film de Frankenstein, Tom Browning. Y entonces, realmente el verdadero cine de terror, la verdadera literatura de terror, pues va a estar en ese omelet.
¿Y cómo se da, ahorita que mencionas los personajes y los monstruos, cómo sientes que se da esa evolución entre lo que pasaba antes en la literatura y se escribía antes en la literatura y ahora, ¿no?, actualmente?
Pues como que hubo una evolución a partir de los años 70 para acá, porque antes sí estaba pensando en estos misterios, lo llamaba más el misterio, o jugar con la psicología así del terror, o autores de culto que nunca habían hecho eso, de repente salen un David Lynch más adelante y da un golpe, digo, ¿qué es esto? No es una película de terror, no está Jason.
Y sin embargo, por ejemplo, ves la de Mujer,
Mulholland Drive.
Exactamente, y te quedas que, bueno, ¿qué es eso, esa sensación?
O Carretera
que te deja
Perdida.
Exactamente, entonces esto, ¿cómo lo podemos considerar?
Sí, o sea, estos híbridos, pues son precisamente toda esta, juego de las culturas, occidentales o gringas que juegan con esta mentalidad de, ¿a qué le puedes tener miedo? ¿A que alguien diga que está hablando de tu casa? Que realmente Lynch tiene toda una influencia, pero grandísima, de Dimensión Desconocida, grandísima de Hitchcock, grandísima de esos autores como Freddie Brown, que decía hace un momento que esto lo habían hecho en 1935, pero en literatura, con una novela que se llama No mires atrás.
Pues Jorge, ¿qué te parece si vamos a la siguiente pausa musical y regresamos para seguir platicando sobre más de esto?
Escucharemos de Javier Corcovado el tema Hoy daría yo la vida.
Hoy daría yo la vida por no verte más. Te lo juro por mi vida, quiero ya olvidar. Hoy daría yo la vida por no verte más. Te lo juro por mi vida, quiero ya olvidar. No sé más nada, solo amar y estar contigo. Y por más que intento olvidar, no lo consigo. Hoy daría yo la vida por no verte más. Te lo juro por mi vida, quiero ya olvidar. Digo al mundo entero, nunca más veré aquellos ojos tristes que yo tanto amo. Pero late en mí un corazón enamorado que habla siempre así. Hoy daría yo la vida por tu amor de ayer. Hoy daría yo la vida por volverte a ver.
Con sede en la Ciudad de México, la Fundación María y Héctor García fue creada en octubre de 2008, bajo dos ejes de acción: la administración e investigación del archivo fotográfico y documental del reconocido creador mexicano, y ser un espacio de exhibición para artistas invitados. En la obra fotográfica de Héctor García, encontramos un repaso por el desarrollo moderno de nuestro país. Su trabajo nos permite reflexionar sobre nuestra propia identidad visual. María y Héctor García se han convertido en referentes del fotoperiodismo en México.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión.